Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo al final del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, en el capítulo 1. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, y es la única manera de conocerlo a Él, a Dios. Entre otras maravillosas cosas acerca de nuestro Padre Celestial, uno descubre justamente en su palabra que Dios es amor y que Él ama a su gente. Cuando uno toma contacto con esta inmensa verdad de su palabra, entonces va a querer pasar más tiempo en su presencia, en la presencia de Dios, a través de leer y estudiar su palabra, y de la oración, tanto con el entendimiento como la oración en lenguas. Porque cuando uno estudia y encuentra estas cosas en la palabra de Dios, que Dios lo ama a uno, que Dios ama a su gente, sabe en lo íntimo de su corazón esa verdad, entonces quiere saber más acerca de su Dios. Ahora, el hecho que Dios ame a su gente es una vieja costumbre de nuestro Padre Celestial. Por eso, primero vamos a ir a algunos registros del Antiguo Testamento para ver una pincelada, un poquito aquí, otro poquito allá, acerca de esta muy buena costumbre de nuestro Padre Celestial de amar a su gente. Y en Malaquía empezamos en el capítulo 1, en el versículo 2. Dice: Yo os he amado, dice Dios al pueblo de Israel. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿En qué nos amaste? Entonces dice: ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Bueno, y amé a Jacob. Dios ama a su gente. En Génesis, al comienzo del primero de todos los libros de la Biblia, en el capítulo 18. Este es un instante que estamos por leer ahora en Génesis 18, que son los momentos previos a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego, con tiempo, ustedes lean detenidamente todo el contexto y van a entender muchísimo más cada uno de los, no solamente para este versículo en particular, sino en realidad para todos los versículos que vamos a ver en la enseñanza. Este en particular es un registro más bien largo, entonces lo vamos a reducir, por supuesto. Aquí vamos a ver en Génesis 18 la compilación o el extracto de una conversación que tuvo Dios y Abraham. El patriarca Abraham conversaba con Jehová acerca de un acontecimiento que era inminente, que es lo que vamos a ver. Esta es una hermosa conversación entre Dios y su amigo Abraham. Digo que es hermosa porque aquí lo vamos a ver a Abraham medio como negociando con Dios acerca de la gente de Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a tomar primero el versículo 26, por la brevedad del tiempo, Génesis 18, 26. Entonces respondió Jehová, porque Abraham le está diciendo: bueno, pero si esta ciudad va a ser destruida, bueno, ¿qué hay si en ella se encontraran 50 que son justos? Entonces, en el 26, entonces le responde Jehová a esta pregunta de Abraham: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar, por amor a ellos. Fíjense lo que hará Dios dentro de la ciudad, si encontrase 50 nada más que fueran justos, bueno, las iba a perdonar por amor a ellos. En el 29, entonces volvió Abraham a negociar con Dios y le dijo: bueno, quizás no haya 50, Jehová, pero digamos que haya solamente 40. Entonces Dios le responde: no lo haré, por amor de los 40. Insiste Abraham. En el versículo 31 dijo: bueno, ya que me animé a hablarte, mi señor, quizás en lugar ni 50 ni 40, vamos a suponer que hubiera solamente 20. Bueno, no la destruiré, respondió, por la misma razón, por amor a los 20. 32. Y volvió a decir: bueno, no se enoje ahora que sigo negociando. Parece que estuviera comprando algo y le fuera sacando el precio al vendedor a Abraham. Le fuera bajando el precio al vendedor. En el 32 volvió a decir: no se enoje ahora, mi señor, le dice Abraham a Dios. Si hablare solamente una vez, que no fue una vez, fueron un montón de veces que le bajó el precio, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. la destrucción de Sodoma y Gomorra vino por el desvío ostensible de sus habitantes. No la destruyó Dios, fue una consecuencia del desvío ostensible de sus habitantes. Pero si se hubiesen hallado tan solo 10, por amor a esos 10, Dios lo hubiese protegido de esa destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que no había ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra. Pero acá no es el punto que estamos estudiando, sino lo que estamos estudiando es que Dios hubiese protegido a esa ciudad por amor a su gente. Eso es lo que estamos estudiando. Esa es la costumbre de nuestro Padre Celestial que vamos a ver y que ya todos nosotros hemos visto en realidad a lo largo de toda la Biblia. Esta es una conversación, ahora por favor pasen a Génesis 26. Me encantó esta conversación, me encanta cada tanto ver este tipo de cosas. Abraham no era hijo y sostuvo con Jehová una conversación muy, muy amorosa. Por eso, además, fíjense las veces que repite por amor a los 10 o por amor a los 40 o por amor a los 20. Es una vieja costumbre de nuestro Padre Celestial amar a su gente. Génesis 26, en el versículo 24. Refiriéndose a Isaac, dice, se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, ¿te das cuenta? Yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo, porque yo estoy con vos y te bendeciré y te multiplicaré a tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo. Es increíble, uno no lo puede separar al Padre Celestial de su amor. Dios es amor, lo sabemos del Nuevo Testamento que lo dice, pero qué falta hubiese habido que nos lo dijera cuando leemos la forma en que protegió a su pueblo a lo largo, un pueblo tan rebelde y contradictor, tan parecido a nosotros. La forma en que lo protegió, la forma en que lo amó, las mil y una oportunidades que les ha dado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Éxodo, siguiente libro, Éxodo capítulo 18. Son hermosos registros estos de la palabra de Dios, pero donde sea que uno ponga el dedo en la Biblia, uno va a encontrar seguro el amor de Dios, ninguna duda. Éxodo 18, versículo 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por esta razón, por amor de Israel. Y todo trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová, por amor de Israel. Fíjense que Dios maravilloso. Ya esto responde todo, toda pregunta que uno podía haber tenido de por qué no se quedaron en el desierto. Por amor de Israel. Segunda de Samuel, por favor, en el versículo 7. Vienen primera y segunda de Samuel, primera y segunda Reyes, y luego primera y segunda Crónicas. Después de aquí nos vamos a ir a Crónicas. Pero ahora vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 7, por favor, en el versículo 23. Segunda Samuel 7:23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. Es una cosa que hizo Dios. Dios se la pasa haciendo esto desde el comienzo de la humanidad. Y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a su tierra. Por amor de su pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Éxodo, cuando uno lee Éxodo, es un poema de amor de Dios a su gente, todo lo que les aguantó en el desierto. Es impresionante, es un libro de la redención de Dios, cómo los compró de un lugar de que cualquiera de nosotros los hubiese dejado. Ese es el amor de Dios para con su gente. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, recuerden, Samuel, Reyes, Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas 16, un versículo maravilloso, del cual vamos a leer solamente la primera parte, porque es la que atañe a nuestro estudio. Ustedes pueden leer, de nuevo les recomiendo leer todos los registros, para poner al versículo en el contexto. Segunda de Crónicas, perdón. 16:9, la primera parte dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Voy de nuevo, lo leo despacio porque quiero algún día creer esto. Porque los ojos de Jehová, sí que lo creo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Contemplan toda la tierra. Vean, acá hablamos del Señor, de Jehová, de Dios, de Elohim, de El Shaddai, todos estos maravillosos nombres que recibe el mismo Dios en el Antiguo Testamento, pero estamos hablando del mismo Dios que hoy es nuestro Padre Celestial. Pero tenemos un bonus track, como se dice ahora cuando se compra un CD con música y te regalan un tema musical. Nosotros tenemos un bonus track con respecto al Antiguo Testamento. Este mismo Dios es nuestro Padre Celestial y es Dios en Cristo en mí hoy día. Damas y caballeros, si en el Antiguo Testamento contemplaba toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, ¿qué hará con los que tienen Dios en Cristo en uno? ¿Se dan cuenta cuánto hemos recibido nosotros como hijos de Dios que somos? Maravilloso. Primera de Reyes, por favor, capítulo 15. Ahí nomás, estábamos en Crónicas, vamos para atrás. Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15. Versículo 4 dice: Este es un registro que se refiere a Abiam, que fue un rey sobre Judá. Pero la verdad tuvo un reinado muy malo, porque tenía un corazón imperfecto delante de Jehová. Aún así, la palabra, vamos a leer, que Dios le dio lámpara en Jerusalén por amor a David. Dice, 1 Reyes 15:4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Fíjense lo que hizo por amor a David. Ahora sí, al Nuevo Testamento, y vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, por favor. Ahí vamos a empezar. Juan, capítulo 14. Aquí es el mismo Señor Jesucristo que habla. Juan, capítulo 14. En el versículo 21 vamos a empezar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Ven? Amar es un verbo, connota una acción. La acción es hacer. Este es guardar los mandamientos. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, otro Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que yo le dije, Dios en Cristo en nosotros. Esta es una promesa que fue cumplida después del día de Pentecostés. Aquí está declarado este hermoso concepto que es del que estamos hablando, pero nada menos que en los labios del Señor Jesucristo. Esta inmensa verdad de la palabra de Dios, es inmensa esta verdad, que Dios ama a su gente, que Dios nos ama. Conocer la palabra y guardar la palabra están íntimamente relacionados a nuestro amor a Dios y a Jesucristo, como respuesta a que Dios nos amó primero. Por eso vamos una y otra vez a la palabra de Dios para conocer más de nuestro Padre y de su amor por nosotros. Seguimos en Juan un ratito más, pero esta vez vamos al capítulo 17. En el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La costumbre vieja de Dios, amar a su gente. Vieja y actualizada, por supuesto, más ahora en esta administración de la gracia. Juan 16. Juan 16, versículo 27 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Romanos capítulo 1. Dios ama a su gente, Dios ama a su gente, no nos podemos cansar de decir eso. Y ojo, que cuando uno es su hijo, es su gente. Dios te ama, ¿y cómo te ama? Ha entregado a su hijo por nosotros. Pero ahora vamos a Romanos 1. Es el, digamos, es la carta magna del creyente, del Hijo de Dios renacido del Espíritu de Dios, Romanos. Y acá en Romanos, capítulo 1, versículo 7, dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, nosotros somos amados de Dios, todos nosotros somos amados de Dios. La palabra de Dios es una palabra de verdad, y en esa maravillosa palabra de verdad, dice que Dios es amor. Nuestro Padre Celestial siempre fue amor, aún antes del día de Pentecostés. Dios no esperó a ser amor al día de Pentecostés. Dios es amor aún antes de Génesis 1:1. Siempre amó a su gente, siempre quiso tener una familia el Padre Celestial. Como hemos visto en algunos registros del Antiguo Testamento. Ahora vamos a la primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 4. Dios siempre fue amor. Siempre fue amor. Primera de Juan capítulo 4. Hermosas verdades de la palabra de Dios. En el versículo 8 de Primera de Juan 4 dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Si quieren, podemos decir Dios fue amor. Y Dios será amor. Dios no puede dejar de ser amor. Ahora, si creímos este versículo y nada más, listo, está bien, cierre la Biblia tranquilo, ahora apague lo que sea el aparato con el cual está escuchando la enseñanza y vaya tranquilo a su casa, si usted entendió esto y nada más. Dios es amor. Si uno no ama, es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tres simples palabras: Dios es amor. Tan simple, tan discreto, tan chiquito, y sin embargo es tan grandioso e importante. Juan capítulo 3, por favor. Maravillosas verdades de la palabra de Dios, y son tan simples, ni aunque uno se proponga puede complicar una cosa tan simple. Dios nos ama, Dios ama a su gente. Juan capítulo 3, versículo 16. Amar es un verbo, y como todo verbo, connota, les dije, significa o implica una acción. No es simplemente decirlo, es actuarlo. Amar es actuar, amar es hacer, no es verso. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo? Y la falta que haría que condenase al mundo, cualquiera de nosotros condenaría al mundo, pero él no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Lo ven? Regresemos a Primera de Juan capítulo 4. Como resultado de su amor, como resultado de su amor, Dios dio a su unigénito Hijo. Esta es la más grande y más simple definición del amor: dar. Esto es algo que Dios hizo como resultado de amar. Y nosotros aprendimos este concepto tan simple, pero tan inmenso, en su palabra, leyéndola. Así que vamos a detenernos un segundo. Vamos a pensar y vamos a pesar gramo por gramo estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es inmenso. Aunque usted no tenga hijos, usted podría llegar a entender lo que sería entregar el Hijo por la gente. Y Dios dice que entregó su único Hijo por usted, por mí, por todos nosotros, por la humanidad. ¿Se da cuenta? Su amor, el amor de Dios, lo obligó a dar. El dar fue consecuencia de su amor por nosotros. Fíjense qué Dios tenemos, qué Padre tenemos. ¿Cómo no estudiar su palabra? ¿Cómo no querer saber más de Él en su palabra, teniendo un Dios como este? Cualquier persona querría saber más acerca de un Dios así. Primero de Juan capítulo 4, en el versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Saber en qué se mostró? Yo quiero saber en qué se mostró. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. A ver en qué consiste, voy a tomar nota en qué consiste. No en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Este amor que Dios tuvo con nosotros se mostró en que envió a su Hijo para que vivamos por Él. Si alguna vez se hizo la pregunta en qué consiste el amor, bueno, acá tiene la respuesta. Consiste en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo representándonos, para representarnos, para limpiarnos de los pecados. Dar su Hijo fue la acción, la prueba que el Padre amó de tal manera al mundo. De no haber sido así, damas y caballeros, todavía nosotros estaríamos en nuestros delitos y pecados, como si nada hubiese ocurrido entre Génesis 3.15 y el día de Pentecostés, o hasta el día mismo de hoy, si Dios no nos hubiese amado así y no nos hubiese dado ese amor y a su unigénito Hijo para que nos reemplazara, para que nosotros tengamos la clase de vida que Él siempre quiso que tuviéramos, sus hijos. Romanos capítulo 5, por favor. ¿Cómo no querer saber más acerca de un Dios así? Todo el mundo está motivado por algo. Todo el mundo está motivado por algo. Algunas personas son motivadas por el temor, otras por el poder, por el dinero, por el odio. Bueno, a Dios lo motivó su amor por nosotros, aun cuando nosotros pensaríamos que nosotros mismos no lo merecíamos. Póngase a pensar con una mano en el corazón. Romanos 5, versículos 6. Ahí vamos a empezar. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. A ver de qué manera, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Qué maravilloso registro de la Escritura! Dejen un dedo en Romanos 5 porque en un rato vamos a regresar, pero ahora vamos a 2 Corintios capítulo 5. Acá, como vemos en Romanos, Dios, como siempre, como también es su bendita costumbre, siempre da el primer paso. Él se llegó a nosotros y Él pagó el precio por nosotros. Nos reconcilió consigo mismo por su amor, cuando en realidad no lo merecíamos. Nosotros, como mucho, damos cuando consideramos que la persona a quien le damos es merecedora en virtud de algo, de lo que sea. Esa es la costumbre humana. El Padre Celestial nos amó cuando éramos enemigos, cuando no teníamos nada que ver con Él. Tal magnanimidad no ocurrió automáticamente. Dios dio a su unigénito Hijo, su posesión material más preciada, su Hijo. Imagínese usted, tenga o no tenga Hijo. Así fue que nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo. 2 Corintios capítulo 5. ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. El Señor Jesucristo fue nuestro perfecto sustituto, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida de servicio cristiano está disponible gracias a la entrega que hizo Jesucristo de sí mismo. El amor que Cristo tuvo por nosotros al entregarse, dice ahí que nos constriñe, que básicamente quiere decir que nos llama, y nos llama, y nos llama a vivir para Dios en Cristo en servicio. Ahora, pregúntese, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, yo le contesto a partir del 18. En el versículo 18 dice que todo esto proviene de Dios, de aquí salió de Dios. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, ¿dónde? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Efesios capítulo 2, todo esto hizo Dios por nosotros cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Se da cuenta? Observe la prueba del amor de Dios para con las personas. Dios ama. Amar es una acción indivisible de su maravilloso ser. Efesios 2, versículo 1. Y el Dios os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que estábamos nosotros espiritualmente hablando. Si usted pensaba que espiritualmente estaba, que usted era muy bueno, que había hecho muchas obras, sí, cada tanto leí la Biblia, pero si usted no era renacido del Espíritu de Dios, usted estaba muerto en delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, anduvisteis. Ese fue un andar que nosotros tuvimos antes, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en todos los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos antes, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de Dios, no la de la carne, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, así son todos los que nacen. Hasta que renacen del Espíritu de Dios. Lo mismo que los demás. Gracias a Dios por lo que empieza el versículo 4 diciendo, pero, en contraste, gracias a Dios por ese pero. Dios, que es rico en misericordia, observen el amor de Dios, por su gran amor con que nos amó. Esta es la razón, su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y para que entendamos bien que no nos costó nada a nosotros, a Dios le costó todo, a nosotros no nos costó nada, dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, por favor inmerecido, divino, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, muchachos, pues es don de Dios, es un regalo de él. No es por obras que alguno haya hecho para que nadie diga, yo renací porque, no sé, qué sé yo, leí mucho la Biblia, no sé. No. No hay manera. Fue por gracia. Dios lo hizo para nosotros, por su gran amor con que nos amó. Lo hizo sin consultarnos, sin nuestra anuencia, sin nuestra participación, sin nuestra ayuda. No tuvimos nada que ver. Este amarnos nos fue hecho a nosotros. Es por gracia, por favor inmerecido. Él nos amó, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, y vivimos en los deseos de nuestra carne. No podemos gloriarnos, pues no es por obra para que nadie se gloríe. 1 Corintios capítulo 6. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Todo esto nos fue hecho a nosotros. En la cruz con Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo. Ahora, nuevamente es necesario enfatizar que fue por gracia y misericordia por parte de Dios que nos amó de tal manera aunque nosotros estuviéramos muertos en delitos y pecados. 1 Corintios, les dije, capítulo 6, en el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, fue gratuito para nosotros, pero no para Dios. Dios tuvo que pagar al contado, sin crédito, la vida del Señor Jesucristo. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales tienen un dueño. Son de Dios. 1 Corintios en el capítulo 7, esta vez, ahí nomás, en el barrio, versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Ve? Hubo un precio que pagar. La salvación que a nosotros nos viene de arriba, no es de arriba en realidad. Es gratuita para nosotros, pero no fue gratis. El precio fue la vida preciosa del Señor Jesucristo. Al Padre Celestial le costamos carísimo, caro, un precio que Él tuvo la voluntad de pagar por todos nosotros a través de nuestro hermano y Redentor Jesús. Por supuesto que también lo amó a Jesús, nuestro hermano y salvador. Pero él tenía que representarnos, algún hombre tenía que hacerlo, porque fue un hombre que pecó en Génesis 3.15. Un hombre entonces tenía que reemplazar a la semejanza de Adán, tal cual, era tan hombre como fue Adán, ni más ni menos. Tenía que representarnos para que nuestro Padre, que hace todo dentro de terrenos de términos de absoluta legalidad, lo ofreció por el resto de nosotros, y el Redentor de toda su voluntad se dio entero para salvarnos. Primera epístola de Juan, por favor, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¡Qué maravilloso! Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo no amar a un Dios así? En el versículo 1 dice, 1 Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados sus hijos. ¿Cuántas personas tienen tanto orgullo de trabajar en una compañía o de haberse comprado determinado auto? Fíjense, nosotros llevamos el nombre, o el apellido si quieren, de nuestro Padre Celestial, porque somos hijos de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, lógicamente, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque le vamos a ver tal como Él es. Aquí muestra una vez más lo grande del amor, en que ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y lo somos cada vez que leamos este registro que dice, ahora somos hijos de Dios. Y aunque no lo leamos, somos ahora hijos de Dios. No importa lo que hagamos, no podemos dejar de ser sus hijos. Quédese tranquilo, no hay pecado tan grande que lo aleje de Dios, porque nunca va a dejar de ser su hijo una vez que usted es su hijo. Si hemos confesado y hemos creído la simple instrucción que está en Romanos 10:9, uno es su hijo y no deja de ser su hijo. Gálatas capítulo 3. Recuerden, en un rato vamos a regresar a Romanos 5, pero ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no existe esa fe en Cristo Jesús, una persona no puede ser hija de Dios. Pero todos los que han confesado y creído, según Romanos 10:9, entonces, todos son hijos de Dios. Ahora sí, vamos a Romanos 5. Esta vez vamos a empezar en el versículo 5. Este es un versículo que fue de cabecera para la clase del amor de Dios. Romanos 5:5, donde vamos a empezar a leer de nuevo el registro de Romanos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado al momento del nuevo nacimiento. El amor de Dios nos vino como parte del paquete, pero nos toca a nosotros manifestarlo a nivel de los sentidos. Ese amor de Dios es perfecto como Dios es perfecto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, como mucho, podría ser que alguien se animara a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ninguno de nosotros bueno, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 1. Este amor que menciona aquí, que nos fue derramado al momento del nuevo nacimiento, es el mismo amor con que el Padre nos amó y nos hizo sus hijos. Porque Él decidió amarnos así, y por eso nos escogió desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Efesios 1, versículo 3. 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna que otra bendición espiritual. No le quedaron más. Se gastó todo, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué bárbaro! Es maravilloso. Cuando los padres aman a sus hijos, lo disciplinan para que aprenda a hacer las mejores elecciones en sus vidas. Dios hace igual con nosotros, a través de su palabra, que es justamente también el medio por el cual lo conocemos como Dios y Padre Celestial. Perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. En el versículo 16 dice que toda la escritura, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso hace Dios con nosotros a través de su palabra. La palabra de Dios es útil para estas cosas, para todas estas cosas, y con esa palabra nosotros lo conocemos a Dios como nuestro Padre y aprendemos a amarlo y a acercarnos a Él sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de pecado, porque es en esta palabra de Dios que nosotros aprendemos que Cristo nos limpió completamente, completamente, completo del pecado original y de sus consecuencias. Por eso nos acercamos con confianza al trono de la gracia, sin temor alguno, en respuesta a su amor inconmensurable para con nosotros. Dios es un Padre amoroso que dio todo lo que pudo dar para tener el derecho de hacernos sus hijos, en términos absolutamente legales, aún delante de su archienemigo. Hebreos capítulo 4. Dios todo lo hace en terrenos legales. Todo, todo. Y lo hace todo por nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Así nos tenemos que acercar, porque es nuestro Padre Celestial el dueño de ese trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, que es abiertamente, con toda libertad y denuedo, con total naturalidad, con total tranquilidad, porque es nuestro Padre Celestial y nos ama. No hay que creer en la imagen de Dios castigador, ese tipo de monstruo que la religión lo pinta a Dios como que fuera un monstruo. Dios santo, Dios es amor, nada tiene que ver con esa imagen con el que malvadamente lo pintan. Nosotros simplemente tenemos que aceptar ese hecho, que Él es amor, y como Él es así, entonces nos ama. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros, Primera de Juan 4, 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Bueno, fíjense, esta gente lo había conocido y creído. Nosotros también podemos conocerlo y creerlo. ¿Dónde lo conocieron? En la palabra de Dios. Dios es amor, y el que permanece en amor, vean, permanece con Dios, en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. A ver, ¿en qué se ha perfeccionado? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor lo echa afuera, a patadas lo saca. No ha sido perfeccionado en el amor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él por esta razón, muy simple. Él nos amó primero a nosotros. Romanos 8. En este tipo maravilloso de amor que el Padre tiene por nosotros, no hay temor. Dios quiere que se le acerquen, que lo amemos, que lo reverenciemos y adoremos como se lo merece. Recuerde que hemos encontrado estas maravillosas cosas acerca de Dios en su palabra. Usted busque, usted indague leyendo en la Biblia lo que la Biblia dice de Dios, que es su Padre Celestial. Lea la Biblia, no se la puedo hacer más fácil. Romanos 8, versículo 31 dice, ¿qué vamos a decir al respecto de todo esto? Si Dios es por nosotros, vean, si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? A ver si usted puede responder esta pregunta. yo no puedo. ¿Quién va a estar contra nosotros? ¿Contra nosotros que estamos con Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Por favor, 33. ¿Quién va a acusar a ese escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, a ver, persecución, pienso alguna otra cosa, o hambre, o desnudez, o peligro, espada, como está escrito, damas y caballeros, hay que leerlo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted es más que vencedor, yo soy más que vencedor. Por lo cual, Pablo estaba seguro, nosotros tenemos que estar seguros también, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué convicción! No puede surgir de ningún otro lado excepto de haber leído una y otra vez la Biblia y arribar a estas conclusiones. ¡Qué maravillosas cosas de la palabra de Dios hemos aprendido el día de hoy! Observe que en este registro todo lo que la Biblia dice que hay entre usted y su Padre Celestial, observe todo lo que dice que hay. Nada puede separarlo del amor de Dios, no hay manera alguna que alguien o algo lo separe del amor de Dios. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios va descubriendo para sí mismo quién es Dios y qué es Dios para uno. Dios es amor, el amor más sublime que puede existir. Por ello nosotros cuando descubrimos estas simples maravillas de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, lo amamos a Dios en amorosa reciprocidad, como una devolución a su amor. Lo amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Gracias, Padre Celestial, por haber hecho disponible estas maravillas de conocerte a vos. Padre, nosotros conocerte a vos y amarte como corresponde, sabiendo que primero vos nos amaste a nosotros, que siempre das el primer paso. Gracias, Padre, que entendamos esa grandiosidad de tu ser, que es tan simple verlo en las Escrituras, y podamos comunicarlo a otras personas, que Dios nos ama, que vos, nuestro Padre Celestial, nos amás. Te lo agradezco profundamente, y muchísimas gracias por abrir puertas a tu palabra, y por traer obreros a tu mies, para que más personas conozcan tu palabra, y finalmente, Padre, esté disponible por todo el mundo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.